El tema para hoy es la crianza de los hijos. Y cuando hablamos de este tema, por supuesto, es un tema que a todos nos toca. El tema del cual somos todos muy sensibles. Decíamos que nuestros hijos conozcan al Señor, sigan la fe, que se casen bien. Es el deseo de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Todos deseamos eso para nuestros hijos. Lo queremos. En la vida hacemos cosas bien y también cometemos equivocaciones. Errores. A veces no son pecados, pero son errores que cometemos en la vida. Y todo error tiene sus consecuencias también. Pues acá la... al hablar de este tema, hay una sensibilidad. Aquello que tienen los hijos pequeños, por supuesto, tratan de aplicar la enseñanza, de escuchar con mucha atención. Aquellos que la tienen los hijos grandes, a veces ven sus errores, sus faltas. Pero toda enseñanza tenemos que asimilarla. Si hemos cometido errores en la vida, no tenemos que confesarlo como pecado, pero decírselo también al Señor. Yo le digo esto porque yo también lo hice. Y yo me abrí al Señor. Hice un blanqueo de mi vida durante un tiempo, de los errores. Los pecados ya estaban todos arreglados, confesados, pero de los yerros, las situaciones, podíamos haber hecho mejor. Todos cuando miramos hacia atrás, decimos, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, no hubiera hecho esto, no hubiera hecho... En nuestro pasado tenemos, todos tenemos algo que podíamos haber hecho mejor. Y yo dije, yo no quiero dejar nada del pasado donde el diablo pueda ganar ventaja. Y yo quiero arreglarlo con el Señor. No es una confesión de pecado, es decir, Señor, aquellas cosas que me acuerdo, decirle, Señor, en esto no actué bien, aquí podía haber actuado mejor. Acá tendría que haber dedicado más tiempo. Esto tendría que haberlo hecho de otra manera. Eso nos ayuda en nuestra vida, en nuestro ser interior, nos ayuda a tener paz con nosotros mismos. Tenemos que arreglar cuentas con nosotros. Quizás no es cuentas con otros. Lo peor que podemos hacer es buscar a otros como culpables. Pero arreglar cuentas con nosotros y estar en paz con nosotros mismos. No dejar que nada nos dañe en nuestra vida. Que nada sea una carga que la estemos arrastrando y cada vez que vemos cierta situación, hubiera hecho, no hubiera hecho. Y no es así. Tenemos que tener paz y amigarnos con nosotros mismos. O sea, ama a tu prójimo como... Tenemos que amarnos, tenemos que tratarnos bien. Y quizá toquemos un poquito esa parte también. Tenemos que tratarnos bien a nosotros, no tratarnos mal. Dice en Romanos 15:4. Vamos a leer muchos textos. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en 1 Corintios 10, 11, hay un texto similar que dice... Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, en dos oportunidades, hay otro texto más, Timoteo, pero estas dos o tres oportunidades, Pablo está diciendo que todo lo que está escrito y lo que estaba escrito en ese momento era el Antiguo Testamento, todo eso fue escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos, para que tomemos ejemplo, para que analicemos, revisemos, miremos. La importancia que tiene la lectura de las Sagradas Escrituras es para corregirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para saber cómo vivir en esta vida. La Biblia habla más de la tierra que del cielo. Habla más de esta vida que del futuro. Y nos habla y nos enseña cómo vivir, cómo convivir, cómo relacionarnos con los miembros de la familia, cómo relacionarnos con los hermanos, cómo relacionarnos con nuestro prójimo, cómo relacionarnos con el enemigo, cómo relacionarnos con Dios. Habla muchísimo, muchísimo de relaciones. Y habla también de la relación con los hijos. La Biblia nos muestra dos cuadros de cómo será la relación entre los miembros de la familia en los últimos tiempos. Hay dos cuadros muy claros en las Escrituras que nos muestran cómo va a ser la relación familiar en los últimos tiempos, justo antes que regrese el Señor a la tierra. El primer cuadro es de los hijos desobedientes a los padres, sin afecto fraternal o sin afecto natural entre los miembros de la familia. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 3. Si tiene Biblia, me gustaría que en los pasajes me acompañe en la lectura. Es bueno que fije los ojos en lo escrito. Usted me va a escuchar el pasaje a mí leerlo, pero es bueno que usted mire, no para comprobar si me equivoco o no, sino para que se vaya fijando las Escrituras. Y hay textos o palabras al leerlo que usted tiene que marcarlo, subrayarlo, o hacerle una nota marginal, o se acuerda de otro texto y ahí anota el texto al ladito de eso. Entonces, siempre que vamos a la reunión, sea de grupo, sea cualquier encuentro o retiro, reunión, debemos nuestra Biblia, la que usamos habitualmente, y leamos el pasaje junto con el que está enseñando. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 3. También debes saber esto. Pablo le dice a Timoteo, también debes saber, aparte de todas las otras cosas, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos peligrosos? ¿Cuáles serán los peligros en los últimos días? Y bueno, que te asalten en la calle. Si hablamos hoy de peligro, ¿cuáles son los peligros? Que te roben, que te maten, la inseguridad. Pero Pablo no dice eso. Pablo habla de otra cosa, como tiempos peligrosos. Ni siquiera habla de las herejías terribles. Siempre hubo herejías. Y va a seguir habiendo. Y dice que los tiempos peligrosos serán estos. Porque habrá hombres... De ahí se desprende todo lo demás. Amadores de sí mismo. Por algo Jesús dijo, el que no toma su cruz, el que no toma su cruz. Porque el gran problema nuestro, de la humanidad, y los problemas aún en la relación entre hermanos, está centrado aquí, amadores de sí mismo. Si uno pierde la vida, si uno toma la cruz, se acaban los problemas. Si dos hermanos tienen problemas y uno se muere, se acabó el problema. ¿No es cierto? Se acabó el problema. Si uno está muerto, se termina el problema. Lo que pasa es que los dos están vivos. Pero por un momentito vamos a dejar la cruz allí y vamos a tratar el problema. Parecería que la cruz es para cuando andamos bien. La cruz es para todo momento, para toda situación. El gran drama, el gran problema es hombres, incluye a la mujer, amadores de sí mismos, avaros. ¿Por qué son avaros? Porque son amadores de sí mismos. Vanaglorioso, ¿por qué vanaglorioso? Pues eso Pablo lo pone en primer lugar, amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Terrible es esto, que se pierda aún el afecto natural, el afecto que uno diría es lo último que se puede perder. El afecto por los más cercanos, por los más íntimos, implacables, calumniadores, intemperales, crueles, aborrecedores de lo bueno. Romanos capítulo 1, versículos 30 y 31. Y a los tiempos peligrosos que presenta Pablo aquí, no son de ladrones o asesinos, sino esta clase de personas. Romanos capítulo 1, versículos 30 al 31 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Fíjese que son terribles los pecados que dice acá. Veamos otra vez. Murmuradores. No es tan grave, ¿no? Muy grave. ¿Cómo? El pueblo no pudo entrar a la tierra prometida por la murmuración. No sea que alguno pierda el reposo. Quede fuera del reposo por ser murmurador. Lo pone como un pecado grave, la murmuración, el hablar de otros. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Es terrible, aborrecen a Dios. Hay gente que vive como se le da la gana, pero no se puede decir que sea un aborrecedor de Dios. Pero es un pecado terrible. Aborrecer a Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, y en la lista pone desobedientes a los padres. Yo creo que nosotros lo hubiéramos puesto como uno de los pecados menores, en otra lista, pero Pablo lo pone aquí. Necios, desleales, otra vez, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Desleales, en otra versión, o la versión interlineal, la greco-española, dice quebrantadores del pacto. Cuando dice desleales. Y uno dice, es cierto, desleal es eso. Dejó de ser leal. Se comprometió con esta mujer, le dijo para toda la vida, y ahora no es leal. Está quebrantando el pacto, está quebrantando la palabra. Y este es uno de los pecados de los últimos tiempos. Desleales, quebrantadores del pacto. Al final de los tiempos, habrá una iglesia como la de Éfeso, según el relato de Apocalipsis 2, con hermanos que dejaron el primer amor. Una iglesia como la de la Laodicea, con gente ni fría ni caliente, tibia. Este es un cuadro que presenta de la iglesia y del mundo en los últimos tiempos. Pero hay otro cuadro también que se presenta aquí. Este primer cuadro, por supuesto, es terrible y todo arranca de amadores de sí mismo. Y ahí se desprenden todos los otros males. El gran peligro es de hombres y mujeres que se aman a sí mismos. Esto destruye la familia, y si destruye la familia también destruye la iglesia. El segundo cuadro nos muestra familia, donde habrá armonía, buena relación entre padres e hijos. Lucas capítulo 1. Este es otro cuadro. El primer cuadro que nos muestra es terrible. Lo estamos viendo y cada vez nos vamos enterando de situaciones peores en esta vida, aún amparada por leyes. Lucas capítulo 1, versículo 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Escuche como dice la nueva versión de esta Biblia que ustedes tienen, la Reina Valera, y que va a salir a la venta ahora en septiembre, va a estar a la venta. Se llama Reina Valera Contemporánea. Y la verdad que es una versión fantástica. La estoy leyendo y uno empieza a leer y no puede dejar de leer, de cómo fluye. Pero guarda todo el estilo de esta, de la Reina Valera, pero con nuestro lenguaje actual. Fíjese cómo dice el versículo este 1.17. Y procederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar a los desobedientes, ahí donde dice rebelde, dice desobedientes, a obtener la sabiduría de los justos y así preparar al pueblo para recibir al Señor. Ahora, esta palabra profética fue para aquel tiempo cuando apareció el Señor, pero uno se da cuenta que esta palabra también es para los últimos tiempos, cuando el Señor volverá otra vez, que vendrá el Espíritu de Dios para reconciliar a los padres con los hijos y para llevar a los rebeldes a obtener la sabiduría de los justos. O sea, preparar un pueblo bien entendido que deja la rebeldía, que llega a la unidad, para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Dos cuadros de los últimos tiempos. No todo es el cuadro trágico. Muchos solo presentan el cuadro trágico de los últimos tiempos, pero habrá miles y miles sobre la faz de la tierra viviendo en medio de esa situación terrible como el Señor ordena. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Él va a tener siempre un pueblo que le va a estar honrando y que va a ser obediente a Él. Una iglesia con gente como la de Filadelfia, de Apocalipsis capítulo 3, con hermanos que guardarán la palabra. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que no tiene ningún reproche, la iglesia de Filadelfia, y dice: han guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así dice de la iglesia de Filadelfia. Y así será una iglesia que va a estar preparada, que ha guardado su palabra y que no ha negado el nombre del Señor. Amén. Como les dije anoche, yo quisiera que miremos modelos y antemodelos de padres en las Escrituras. En la Biblia tenemos muchas enseñanzas sobre la educación y sobre la crianza de los hijos. Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, de los cuales podemos aprender y sacar lecciones espirituales muy importantes para nuestra vida familiar. Encontramos personas en la Biblia que fueron excelentes en muchísimos aspectos, pero fallaron como padres. Triste. Casos de hombres, mujeres que admiramos cuando leemos las Escrituras. Los admiramos en muchas cosas, pero no lo podemos tener como ejemplo, como padres. Y de las mismas personas podemos sacar enseñanzas de cosas que hizo bien y de otras donde actuó mal. ¿Se acuerdan de algunos personajes de la Biblia que actuaron mal como padres? Elí. ¿Quién más? David. ¿Quién más? Isaac. Samuel. ¿Quién más? Preguntarle que está cerca a ver si se acuerda de alguno. Salomón.
Por favor, hola. Necesitamos que apaguen los celulares, que es lo que está haciendo interferencia. Además, si está escuchando el mensaje, ¿para qué quiere el celular? Era el de Ángel.
Tenía a mi suegra acá. Perdón, me olvidé de apagarlo. Miremos algunos casos de padres que actuaron mal. Muy buenos en algunos aspectos, pero que actuaron mal. Algunos actuaron mal y bien. Hicieron las dos cosas. Uno de estos es Abraham. Génesis capítulo 12. Verso 10. Génesis capítulo 12. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo Sarai su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí y te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien. ¿Qué hizo Abraham? Qué chanta. Se hubiera casado con una fea. ¿Cómo? ¿Quiere que lea otra vez el versículo para la prensa? Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es, y me matarán a mí y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ahora era hermana. Era hermana de padre. Abraham estaba casada con su hermana de padre. Era hermana. Pero cuando vieron que la estaba acariciando, dijeron, no es su hermana. O sea, Abraham mintió. Y esto tuvo un efecto negativo en la vida de su hijo Isaac. Isaac no había nacido todavía. Pero Abraham mintió, Isaac hizo exactamente lo mismo. Génesis capítulo 26. Versículo 7. Y si los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ese es el problema de casarse con mujer linda. O sea, Isaac también tuvo buen gusto como Abraham. En ese sentido, le dejó una buena herencia. Abraham mintió, Isaac mintió. Y Jacob, el nieto, el más mentiroso que encontramos en la Biblia, ¿no es cierto? Fue un súper engañador. Si los niños nos ven hacer algo que está mal, aunque ellos sepan que está mal, van a decir, no es tan grave, no es tan serio. No es que van a decir, No, está bien, se puede hacer. En algunas cosas sí van a decir. Pero van a minimizar el pecado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso es como una bola de nieve. Abraham mintió, Isaac mintió, y Jacob se pasó de mentiroso. Fue un engañador. Jacob, el nombre de solo lo dice, usurpador significa. Y él quiso engañar a su propio hermano. Si no se corta el mal, puede ser una bola de nieve. El otro caso es negativo. Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron preferencias. Isaac por Esaú, y Rebeca por Jacob. Y tuvieron tal preferencia por uno y por los otros que siempre tuvieron problemas en la familia. Y siempre hubo rivalidad entre los dos hermanos. Si hay preferencias en los hijos, va a haber rivalidad entre ellos. En lugar de fomentar la hermandad, la buena relación entre ellos, vamos a fomentar la rivalidad. Y los hijos se dan cuenta, lo perciben, si tenemos preferencia por uno más que por los otros. Y mucho más si llegamos a compararlos. Mira a tu hermana, mira a tu hermano cómo hace las cosas. ¿Te das cuenta? Ve, así tenés que ser vos. Vos tenés... Fomentamos la rivalidad entre ellos. Con aquel que hacemos preferencia, le vamos a aumentar su orgullo. Y con el otro, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a crear complejo. Bronca en su interior. Y este es uno de los problemas que tuvieron con Jacob y con Esaú. Jacob también pecó en este sentido. Jacob hizo preferencia luego con su hijo José. Iban a la mejor sastrería, la ropa de hermosos colores para José. O sea, era el niño mimado de la casa. Tenía un montón de hijos, Pero José, a él, la mejor ropa. ¿Y qué pasó? Creó tal rivalidad entre los hermanos que terminaron odiándolo. Aparte, él tenía otras cosas también y él no se callaba. Ya era el preferido de papá, así que él decía las cosas abiertamente, los sueños que tenía, se los contaba a todos, se los decía, y se ganó el odio de sus hermanos a tal punto que lo vendieron. Elí es el caso que todos recordamos, honró más a sus hijos que a Dios. Eran jóvenes impíos, irreverentes, lujuriosos, profanos. Y Elí no hizo nada. Es uno de los cuadros más terribles, más graves que encontramos en las Escrituras. Porque estos estaban en el ministerio. No eran personas comunes. Estaban en el ministerio sacerdotal. Y estando en esa función, cometieron toda esta clase de pecados, deshonraron a Dios por sobre todas las cosas, usaron el nombre de Dios en vano, porque ellos nombraban a Dios y lo usaron en vano, pecaron contra los mandamientos del Señor, usaron el lugar que tenían en el ministerio sacerdotal, un lugar de privilegio, y lo usaron en provecho propio. Lo usaron para sí. Si un hijo anda en pecado, debemos tener cuidado de que no participe en lo sagrado. Si un hijo anda mal, no debe participar de las cosas sagradas. Tenemos que ayudarle, tenemos que acompañarle, tenemos que bendecirlo, tenemos que estar a su lado, tenemos que hacer todo lo que sea necesario, pero que no toque las cosas sagradas, que no participe de las cosas sagradas. Hay cosas en las que tenemos que ser cuidadosos como padre. La falta de control del sumo sacerdote sobre sus hijos trajo vergüenza a su propia vida y a la casa del Señor. Acarreó deshonra al nombre de Dios. Y estos, por toda esa situación, murieron trágicamente. Yo digo, no hagamos el caso de Elí y sus hijos la regla, ¿no? Porque es un caso muy extremo, muy extremo. No podemos usarlo para todas las situaciones. No hagamos una regla, no generalicemos con el caso de ellos. Son de los casos más extremos. A mí me da la idea de que estos muchachos pecaron contra el Espíritu Santo. Un caso claro. Es como los hijos de Aarón. Por el contexto, parece que participaron del sacerdocio borrachos. Porque de ahí en más aparece el texto de que aquellos que participaban de lo sagrado no tenían que beber, no tenían que tomar alcohol. Y ahí parecería, por el pasaje, que ellos participaron habiéndose embriagado. O sea, son casos extremos. Y yo creo que aquí hay un caso de personas que pecaron claramente contra el Espíritu Santo. Hay que hacer diferencia entre pecado y pecado. Hay pecados morales que son muy serios y hay otros que son desobediencias. Los dos son pecados, pero la Biblia hace una diferencia. El pecado contra el cuerpo, Pablo habla claramente, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado diferente a otro pecado de alguien que dijo una mala palabra, que murmuró, que hizo otra cosa. Hay pecados morales con los cuales hay que tratar concretamente por esa situación. Pero la Biblia hace esa diferencia. Hablando sobre esto y sobre el tema de consejería, de orientación a los discípulos, y que si mi hija se casa con un inconverso, hay una desobediencia. El pecado, hay una desobediencia. Pero no es un pecado moral. No hay una inmoralidad por casarse, aunque sea con un inconverso. Es una desobediencia. Pero si mi hija se casa con un divorciado, hay una inmoralidad, porque está cometiendo adulterio. En ese caso es diferente. Las dos son cosas que están mal, pero acá hay una inmoralidad. Casarse con un inconverso no es inmoral, es pecado, es desobediencia a Dios, pero no es inmoral. Entonces tenemos que siempre saber de esas diferencias y cómo vamos a tratar una situación y cómo vamos a tratar otra. Si se casa con un divorciado, yo no voy a participar para nada, porque está cometiendo un adulterio. Entonces, acá hay pecados, en el caso de Elí, en el caso de los hijos de Aarón, que eran pecados morales, pecados serios. Entonces no podemos usar la situación de Elí para generalizar en todos los casos, pero sí podemos sacar enseñanzas para nuestra vida. Los consejos de Elí a sus hijos fueron buenos, pero ante situaciones tan graves hay que utilizar de más firmeza, porque la situación era muy grave. Se acostaban con las mujeres que venían al lugar del sacrificio. Es serio, es demasiado serio lo que estaba pasando. Eran profanos. Se quedaban con la parte de la ofrenda que tenían que quemarla para Dios, se la comían ellos. O sea, era muy grave el pecado de estos muchachos. Entonces, hay cosas que no basta el consejo. Hay que dar un corte muy serio. Pero en otros casos, lo que hay que hacer es usar la palabra, la compasión, ayudar, estar al lado de la persona y salvarle a este de esa situación. Muy bien, el tema de Elí daría para orar. Samuel, otro de los que nombraron, sus hijos no siguieron el camino del Señor. Samuel, yo lo tengo como uno de los grandes héroes de la Biblia. Es extraordinario Samuel, porque Samuel comienza a juzgar en medio de la nación de Israel cuando era una nación totalmente dividida. Totalmente dividida, estaban todos separados, uno por un lado, otro por otro. No era una nación. No estaban juntos. No seguían todos una misma regla, sino que cada uno por un lado o por otro. Las tribus estaban muy divididas, muy separadas. Se olvidaron de Dios, estaban en idolatría y en pecados terribles, cada uno haciendo lo que se le daba la gana. Y Samuel produjo un avivamiento, un despertar en toda la nación. Llegó a aglutinar a la nación, llegó a unir a esa nación, los llevó a buscar a Dios, trajo un verdadero despertar espiritual en toda la nación, en momentos muy, pero muy difíciles. O sea, Samuel, en muchos sentidos, es un gran ejemplo. El libro de Samuel es una exquisitez poder leerlo y poder escudriñar y estudiar lo que fue este hombre. Él vivía con su familia en la tierra de Efraín. La tierra de Efraín es el centro del país. Hacia el sur está la tierra de Judá. Ahí estaba la tribu de Benjamín, la tribu de Simeón, que estaba dentro de la tierra de Judá, hacia el sur. Hacia el norte estaba todo lo que nosotros conocemos como Galilea, toda la zona donde Jesús buscó a sus discípulos. Allí estaban las tribus de Zabulón, de Efraín, la de Manasés. Del otro lado del Jordán estaba la media tribu de Manasés, la de Rubén y la de Gad. Y hacia el norte estaba la tribu de Dan, ahí es donde nace el río Jordán, empieza ahí y nace de vertientes que hay en la tierra, allí, y cuando uno camina ahí, sobre el mismo pasto está surgiendo el agua, en esos lugares, en la tierra de Dan, que son lo que ustedes recordarán cuando fue la guerra de Israel, las alturas del Golán. Del otro lado está Siria, y ahí están la frontera donde están armados, y ahí nos decían, detrás de esa colina están todos armados, están los sirios, y nosotros estábamos de este lado, y donde caminábamos, ahí surgía el agua, y ahí nace, de vertientes nace lo que es el río Jordán. Y la tribu de Efraín es el centro del país. Ahí estaba Silo. Cuando con Josué entraron a la tierra, a poseer la tierra, establecieron el tabernáculo en Silo. Ahí estaba el tabernáculo, y allí se estableció, allí vivía Elí, allí estaba Ana, allí estaba Elcana, en toda esa región, y de ahí, desde el centro del país, Samuel viajaba hacia el norte y hacia el sur. Y él produjo todo un despertar espiritual moviéndose en esos viajes en todas las tribus, o por lo menos en varias de esas tribus, y produjo todo este despertar espiritual, trajo este avivamiento. Pero sus hijos no siguieron el camino del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando Samuel era viejo, vinieron los ancianos y le dijeron, queremos un rey en Israel, porque tus hijos, que son los que tendrían que haber seguido con todo tu ministerio, que haber seguido con toda esta enseñanza, estamos tan agradecidos por todo lo que hiciste, Samuel, fuiste una bendición, nos uniste como nación, nos llevaste a buscar a Dios, hemos encontrado al Señor, hemos vuelto a la fe, muchísimos de nosotros, muchos ídolos han desaparecido, somos otra vez una nación, no estamos divididos. O sea, tu ministerio, tu trabajo ha sido tremendo en toda la nación de Israel. Pero tus hijos no siguen el camino. Un rey sobre nosotros. Es triste, ¿no? El final. Es triste el final. Porque tendría que haber dejado otros que pudieran seguir, que hubieran sido también profetas, que hubiesen sido hombres que hubieran seguido adelante con la palabra de verdad. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué pasó? El trabajo de Samuel fue extraordinario, ¿no es así? Es maravilloso. Conocer todo esto de Samuel, así estos detalles, es fantástico. ¿Pero qué pasó? A mí me da la idea de un hombre muy ocupado. Demasiado ocupado en su trabajo. Se ocupó de todo. Hizo de todo. Se movió. Los viajes serían muy largos. Imagínense que tenía que moverse, no en un Volkswagen. Algún carro tenía, pero todo era pata. Kilómetros y kilómetros y kilómetros. Cada vez que viajaba, ¿cuánto tardaba? De mucho tiempo. No era poco tiempo. Juzgaba. Así que ahí venía la gente con los problemas. Tenía que juzgar. Era juez, le traían situaciones, sacrificaba. Él no hacía ofrenda por el pecado, no era sacerdote, pero era de la tribu de Leví, sin ser sacerdote. Pero él podía hacer sacrificios de holocausto, es el sacrificio que es todo quemado, es una ofrenda a Dios. Y tenía que juzgar las situaciones en Israel. Ese era el trabajo de los rabinos también.
Los rabinos eran jueces. Los rabinos juzgaban. Y el trabajo de Pablo, cuando empezó su trabajo Pablo como rabino, es lo que él comenzó a hacer después de estudiar. Cuando ya llegó a la segunda parte de su estudio, ya podía en pueblos y ciudades, ya podía juzgar situaciones, problemas que había entre comerciantes, en negocios, familiares, problemas de tierra, que entraban a juzgar. Y Samuel hacía ese trabajo. Le da la idea de un hombre demasiado ocupado. Demasiado ocupado. No es un gran pecado. Es un descuido. Es un descuido en la hora donde uno tiene que dedicar más tiempo a los hijos. Estar más con ellos. Es uno de nuestros grandes problemas. Y si hay algo que el diablo está haciendo, es que todos estemos muy ocupados. No es porque falta dinero para comprar cosas. Es porque el diablo va creando necesidades. ¿Cómo no te vas a comprar el plasma ese? 50 cuotas. Una bicoca. ¿Y cómo lo vas a cambiar? ¿Y cómo lo vas a...? Pero son todas cosas legítimas, no son malas. No son malas. Pero hace falta más dinero. Y para tener más dinero hace falta... Cambio mi tiempo por dinero. Yo te doy horas y vos me das plata. Horas que las saco a mis hijos. Y la casa tiene cada vez más necesidades. Y los chicos más necesidades. Que la escuela, que el deporte, que los cumpleaños, que las salidas. Y mamá tiene que estar más ocupada. Y más cosas, y más cosas, y más cosas. Si la mujer puede no trabajar especialmente en los primeros años de los hijos y quedarse en casa con sus hijos, es una buena inversión. Hoy las necesidades obligan a que muchas mujeres tengan que trabajar fuera de su casa. Es cierto. Pero a veces nosotros creamos la necesidad. Pero especialmente los primeros años de los chicos. Mamá está en casa. No es que es la solución total, no. Pero si aprovecha esos primeros años, esos poquitos años, y los invierte muchísimo en sus hijos, lo va a ganar en el futuro. Amén. Y creo que el caso de Samuel es un caso muy de nuestros días, muy ocupado, con mucho trabajo, con muchas situaciones. Cuidemos nuestra casa. David fue otro. Ejemplos negativos, estamos. Después vamos a ir a los ejemplos positivos. Pero David fue otro. Fue un hombre justo. Es tremendo leer la historia de David porque fue un hombre justo. No le tembló la mano cuando tuvo que actuar, que ejecutar sentencia con alguien. Supo guardarse de no hacer justicia por su propia mano. Se cuidó, se guardó. Hizo lo que correspondía, actuó con justicia frente a cada situación que le tocó vivir, pero nunca fue vengativo, para nada. Y cuando iba a actuar por venganza, alguien se lo advirtió y enseguida retiró la mano. Enseguida sacó la mano. y supo actuar concretamente. Cuando iba a tomar venganza con ese hombre que no le quiso dar para sus necesidades, siendo que ellos le cuidaban de los filisteos, que no se acercaran, que le cuidaran la tierra y la cosecha y que no vinieran los enemigos, ellos estaban actuando como un ejército mercenario. Pero cuidaban de los habitantes, cuidaban del campo, de los animales, de las personas, y este hombre no le quiso dar, y ahí surge una mujer, ¿cómo se llamaba? Abigail. Abigail. Esa mujer le habló, y David escuchó a una mujer sabia. Hombres, sean como David. ¿Está bien? Esta mujer le dijo sabiamente cosas y David guardó su mano. Era un hombre justo, recto, correcto. Actuó bien en todas esas cosas. Tuvo dominio propio, podemos decir, pero vaciló. Fue bonachón con sus hijos. Y esto acarrió graves conflictos entre ellos. Fratricidio, sublevación, inmoralidad, hasta problemas de Estado trajeron sus hijos. La situación de sus hijos es tan dolorosa. Un hombre tan ejemplar como David, pero una situación tan dolorosa. Es interesante. Al pensar en todo esto, meditar, digo, hay países que tienen dos formas de administrar justicia. Hacia adentro actúan con justicia, actúan correctamente, pero hacia afuera tienen otra regla para medir lo que es justo y lo que es injusto. Y a mí me llamó la atención esa forma de medir la justicia y esas dos reglas que ellos tienen para administrar justicia. Y parece que David actuó de esa manera. Tenía una regla correcta, con sanos valores morales hacia afuera y con él mismo, pero otra diferente para con su familia. Con él era recto, era justo. Con todas las situaciones de Estado y con las demás personas actuaba con justicia. Actuaba correctamente, pero con los hijos pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hola. ¿Sabe que hoy en los retiros de jóvenes, ¿no? Se comunica el predicador a través de los aparatitos que tienen y se comunica. Entonces, a ver la respuesta, a ver cuántos sí, aparece acá en la pantalla, cuántos sí, cuántos no. Así que vamos a tener que ponernos al tono nosotros, ¿eh? Dios nos libre y guarde. Bueno, pero nosotros actuemos a la antigua. ¿Qué piensa? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó David con su familia? Porque podemos hablar que David fue un hombre recto. Era justo. Sí, era justo, era recto, actuó bien. No es que no pecó. Pecó con Betsabé, con Urías, por supuesto que pecó. Pero cuando miramos su vida en general, podemos hablar de justicia, de rectitud, de integridad. Dice que un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, el montón de aspectos era extraordinario. Pero con sus hijos pasó. ¿Dónde estuvo el problema de David? ¿Qué pasó con él? Era bonachón. ¿Cómo? Me escucho. consentido, o consintió. ¿Cómo? Puso en primer lugar a los hijos.
Si revisamos un poco el perfil de David, podemos decir que no le faltó equilibrio emocional a David. Fue justo, sabio y compasivo. Así fue David. Si uno revisa el perfil de él, puede decir, fue justo, sabio, compasivo. No le faltó encuentros con Dios. Tuvo intimidad con Dios. Le conoció a Dios. Escuchó la voz de Dios. Fue profeta. Muchas de las profecías de Jesucristo son de David. Es un hombre que tenía capacidad espiritual, revelación, conocía a Dios. Sus salmos son extraordinarios. Y cómo él abre su alma a Dios. El conocimiento que tiene de Dios es extraordinario. Conocemos mucho del carácter de Dios a través de lo que David nos transmite en la palabra. O sea, hay cosas que son maravillosas en él. No le faltó fuerza, renunciamiento cuando hizo falta. Fue un gran luchador. La peleó siempre, por años y años. Fue un luchador. Tenía dominio, comía lo que podía, se rodeó de gente dura, difícil. Y él supo llevarlos adelante. Tenía carácter para llevar gente adelante que eran difíciles de llevar todas estas personas. No fue un tipo aniñado, para nada. Aprendió a trabajar de pibe, cuidando las ovejas. Estaba en el campo, día y noche, se la pasaba en las montañas con las ovejas. Se enfrentaba con leones, con osos, con lobos, con lo que sea, con lo que viniera. Se podía enfrentar. O sea que fue duro el trato que tuvo desde su niñez para con él. Tuvo empuje, osadía, intrepidez. Y con todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué aflojó con los hijos? A mí me parece, no es revelación, pero a mí me parece que una persona que fue tan dura consigo mismo, que una persona desde la niñez actuó y tuvo que soportar tantas cosas duras y difíciles, él dijo lo que dicen muchos padres y que ustedes ya lo están pensando. No quiero que a mis hijos le pase lo mismo que a mí. No quiero que sufran como yo sufrí. Lo he escuchado enseñándole a algunos padres sobre la crianza de sus hijos. Me lo dijeron. No quiero que sufran como yo sufrí. Yo la pasé dura. Yo tuve un padre que me dio sin asco. No voy a hacer lo mismo con mis hijos. No hace falta darle sin asco. Mejor que nos dé un poco de asco si hay que darle, ¿eh? Pero si hay que darle, hay que darle. Y a mí me parece que como él fue tan exigente y tan duro, el Salmo 51, cuando él habla de su pecado, es duro, muy duro con él, no merece nada. Se trata con dureza, y está bien, así tiene que ser todo cristiano. Si hizo algo que está mal, tiene que tratarse con dureza, no puede ser compasivo con uno y duro con los demás. Por supuesto que tiene que ser duro consigo mismo y arrepentirse y humillarse. Y cuando Dios castiga a los demás, él llora y se aflige. Yo tengo la culpa, no ellos. Fue muy duro consigo. Pero muchas personas que son justos y duros consigo son blandos con sus hijos. Te
tengamos cuidado. Tiene que haber equilibrio. Amén. Tiene que haber equilibrio. Si la pasaste difícil, bueno, fue así.
Si te trataron muy duramente, si la vida fue difícil contigo, no por eso tiene que hacerle liviana la vida a tus propios hijos. ¿Está bien? Creo que esta es lo que yo le llamo la tonta compasión. Hay que tener compasión, pero no una tonta compasión. Tengamos cuidado con esto. Bueno, Sansón era otro que citaron, mujeriego, idólatra. Roboán se crió en el palacio con otros jóvenes vaguitos ahí, que no hacían nada, no le exigían nada, no tuvo que hacer ningún esfuerzo, heredó, no supo lo que era el esfuerzo, no supo lo que era el trabajo duro, y todo esto deformó el carácter de este muchacho. Deformó el carácter de él. Por más que tengas o que puedas, tienen que aprender con esfuerzo. ¿Amén? Tienen que aprender con esfuerzo, con trabajo. El trabajo no mata a nadie. ¿Amén? Como decían nuestros viejos, el trabajo es salud. Y nosotros le agregamos para que trabajen los enfermos, ¿no es cierto? ¿No? Que el trabajo es saludable. A los 4 años los chicos pueden hacerse la cama. Pobrecita. No tiene compasión. Ah, se va a hacer a los 4 años la cama. A los 4 años puede hacerse la cama. Comprobado. No la hará tan bien como tú la haces. Deja, yo lo hago. ¿Es así? ¿Te de esa madre? Anda a estudiar, yo lavo los platos. ¿Te de esa madre? Mujeres que llegan al matrimonio no saben cocinar. No saben cocinar. Es posible que en la iglesia chicas lleguen al matrimonio, no saben nada. No conocen cómo tratar al hombre, no saben cómo relacionarse. Es la madre la que tiene que decirle a la chica, enseñarle sobre la relación sexual. Es la madre la que tiene que hablarle. Es la madre la que tiene que instruirle. La tiene que formar. Quiere que venga el príncipe azul y ora que mi hija se case bien y no la prepara la hija para que se case bien. Cuidado con la tonta compasión, porque no es compasión. Trabajo, esfuerzo, lo tienen que aprender desde chico. Hay tareas que son de ellos y tienen que ser de ellos. El chico, el varón, tiene que sacar la basura afuera. No, pero yo le cambié a mi hermana. No. Nunca tiene que tocar la basura esa. Ese es trabajo tuyo. Sí, pero la bolsa es pesada, pobrecito. Ay, pobrecito. Ensució, bueno, después que limpie. Y cada vez que saca la basura es un drama. Y por evitar el drama, tú sacas la basura. ¿Por qué te ríes? Porque lo hace así. Es mejor drama sacando el chico la basura y no quitándole el trabajo. Los trabajos de la casa son sencillos, no son complicados. Pero tienen que hacerlo. Tienen que aprender a hacerlo. Roboán se crió con una manga de inútiles, de vaguitos, que eran sus amigos, se crió en el palacio y por él se dividió el reino. Imagínese personas así, flojos, en el ministerio, en la dirección, en la iglesia, no sirven para nada. arruinan la vida de otros. Wiseman decía que para que alguien sea reconocido como obrero, hacía falta tres cosas. La primera, que sea hombre, en todo el sentido de la palabra. Que sea hombre significa que sea responsable de sus actos, que se comporte como un caballero, que sepa actuar en la vida, que sepa enfrentar las situaciones de la vida. Segundo lugar, que tenga un oficio. O sea, quería decir con esto, es que sepa trabajar, que haya trabajado, que se haya esforzado en la vida, que tenga un oficio. Y en tercer lugar, y siempre en ese orden, en tercer lugar, que conozca la Biblia. Hay quienes conocen pasajes, historias bíblicas, pero no saben trabajar. No son esforzados. No actúan correctamente. Este tipo de personas no sirven. No sirven. El trabajo es formativo en la casa del Señor. Amén. Ya que no hay amén, lo digo yo.